Bueno, 8 de la mañana con 33 minutos en todo el país. Nosotros estamos actualizando la información en Voz en Verano. Desde el primer momento en el cual el presidente Javier Milei comenzó a hablar en su conferencia de Davos, en un foro económico que Diario Río Negro estuvo con la cobertura del mismo. Sin embargo, más que de economía, apuntó contra los derechos adquiridos por mujeres, habló de las disidencias, polémicas declaraciones y acusaciones que fueron repudiadas por organismos de derechos humanos y por la organización, sí, distintas organizaciones que hacen al movimiento disidente. Vamos a hablar con Ruth, que ella es fundadora de La Revuelta aquí en Neuquén, con quien hemos trabajado en otros momentos en el aire. Hoy la convocamos para poder analizar esto en detalle, así que bienvenida al aire de Río Negro Radio.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, un poco la idea es conversar respecto de estas declaraciones que parece que lo quisieron pasar por desapercibido, pero terminó en una asamblea en Buenos Aires declarándose una asamblea antifascista. Y hablar de esto en 2025 realmente es impactante, ¿no?
Sí, la verdad que las declaraciones en Davos lo que hacen es poner en evidencia que este presidente, su proyecto, es un proyecto que excede el orden nacional, que es parte, ¿no?, de una derecha global que busca restaurar una lógica patriarcal, misógina, racista, heteronormativa. Y cuando digo todo esto, lo digo porque, como bien decías en la introducción, es un foro donde en teoría se habla centralmente de economía, sin embargo el presidente de Argentina se dedica a generar esta acción, que va de la mano de la asunción de Trump días anteriores y que sí tiene vinculaciones con la economía, porque pareciera que en este foro de Davos lo que se ve es una definición más fuerte de pacto con esa alineación, ¿no?, con el gobierno de Donald Trump. Y todo a cambio de que el FMI vuelva a destrabar algún crédito para seguir endeudándonos. Porque en definitiva también me parece que este servilismo que está mostrando el presidente Javier Milei está muy alineado al resultado, en todo caso, que pueda obtener de lo que necesita, que son esos dólares para seguir, como dije antes, endeudándonos y manteniendo en todo caso una política económica que nos está haciendo mucho daño, aunque parezca que han parado la inflación. Entonces a mí me parece que sí hay que mirar como esas relaciones que van más allá de Argentina. Pero después me parece que esas declaraciones, insisto, muestran que necesitan para desarrollar sus proyectos esta contraofensiva contra los movimientos feministas, lesbofeministas, transfeministas. Y bueno, lo que provocó es que haya respuestas, muchísimas respuestas de numerosísimos sectores, y además respuestas en la calle, respuestas en asambleas, como bien decías recién.
En cuanto a la convocatoria del sábado que se vio por redes, la verdad que fue bastante numerosa, y quería consultar si habrá réplica acá en Neuquén, si se realizará alguna actividad de esa índole, o cómo se han organizado, todavía no lo definieron.
Bueno, en principio decir que el sábado desde la Casa Trans, las compañeras trans convocaron a una asamblea a las 19 horas. Nosotras y nosotres desde la colectiva no pudimos participar, pero sí hoy vamos a empezar a difundir las decisiones que esa asamblea tomó y que están directamente vinculadas con hacer acciones callejeras. Hay una acción este miércoles 29 en horas de la tarde en el Monumento a la Madre. Hay otra acción el sábado 1 de febrero, un poco en consonancia con la marcha que se convoca en Buenos Aires. Y esta acción en Neuquén, según las definiciones que tomaron en esa asamblea, van a ser en la zona del Paseo de la Costa. Bueno, en el interés, sobre todo, de seguir dando discusiones, de disputar y de disputar sentidos, ¿no? Y de insistir con que los odios que están desplegando contra determinados sectores, organizaciones y movimientos nos tienen que encontrar, ¿no? Encontrar para dar respuestas, encontrar en las calles, encontrar en todas partes argumentando sobre este deseo de exterminio, porque yo creo que en definitiva hay algo de ese orden, ¿no? A la par, a mí me parece muy importante decir que estos discursos en Davos, después tienen correlatos además materiales en la vida de las personas, ¿no? Por un lado, todo lo que implica el desfinanciamiento, el vaciamiento de programas y políticas públicas que incorporen estas, políticas vinculadas a los géneros. Pero además, a la par de las declaraciones de Davos, tuvimos que escuchar a Cuny Olivarola decir que iban a sacar, que van a sacar, que es la decisión que tienen, sacar la figura de femicidio del Código Penal. Y eso también muestra los deseos de acabar en todo caso con un posicionamiento que hemos dado desde los feminismos y que el Código Penal tomó en relación a cómo pensar algunos de los crímenes que suceden contra las mujeres y los cuerpos feministas.
En cuanto a esto, fue como fue el saludo de Elon Musk, volver a hablar de nazismo, después de tantas décadas quedan como las esquirlas de la Segunda Guerra Mundial y conceptos que en alguna parte de la sociedad los creyó ya saldados en cuanto a determinadas situaciones y siempre se supo que este discurso rondaba, ¿no? El fin de semana se veían videos de jóvenes en Falcons Verdes estaban cubriendo con pintura blanca las intervenciones que se habían hecho por la aparición de una nueva nieta. Digo, estos discursos se habla mucho en redes de hacer determinadas acciones y cuando van después a la acción sucede lo que pasó el otro día con el tema de la asamblea que terminan hechos de violencia donde siempre el plato roto lo termina pagando quien es agredido verbal y políticamente antes.
Bueno, la verdad que cuando vemos estas reacciones que son fascistas, ¿no? Que hay que ponerlas en esa conceptualización, porque hay que tener mucha agudeza para pensar el momento en el que estamos, porque estamos en riesgo, ¿no? Y entonces el fascismo es una política del enemigo, el fascismo es una estrategia que en todo caso busca controlar, anular, disciplinar. Entonces es muy peligroso todo lo que está pasando y esas conductas, esas acciones vinculadas a prácticas fascistas, me parece que lo que nos están mostrando es que el proyecto de la libertad avanza, es un proyecto de restauración patriarcal, es un proyecto negacionista. Ir a pintar sobre el número 100 de la nieta, del nieto, 138, insistir con que eso no existió es negar la existencia de esa 139, de ese nieto 138, es negar la historia de esas personas, ¿no? Ya no solamente los planteos que se hacen de abuelas, madres de Plaza de Mayo, sino, exterminar esa vida concreta, esa historia de desaparición, esa historia de torturas, esa historia de apropiación. Pero me parece que esto, insisto, muestra esa reacción de cierto proyecto varonil que busca la restauración porque necesitan sentirse seguros, ¿no? Hay un ataque a los feminismos, a los transfeminismos, porque necesitan volver a la seguridad que les da un deseo patriarcal de un mundo que incluso en los términos que lo piensan nunca existió tampoco, ¿no? Pero es la potencia de esta clase de varones está en sentirse seguros. Y creo que los feminismos lo que venimos a hacer es a mostrar esa inseguridad, ¿no? A incomodar esa inseguridad, a interpelarla, porque sabemos que estas estructuras de poder generan más desigualdades. Cuando ofrecemos una categoría como la de femicidio, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo estos crímenes deben ser analizados en su expresión porque tienen características particulares cuando se mata a una mujer o a una travesti o a una lesbiana por su condición de género, ¿no? Por su condición sexual. Entonces me parece que, bueno, no soportan estos hechos que hemos logrado, estos acontecimientos que son muy importantes. Y muchas veces también decimos que este proyecto es un proyecto que busca siempre ir para atrás en términos de derechos, ¿no? Por eso hablo de la restauración. Digo, el concepto de femicidio se usó por primera vez en 1976, por primera vez en un contexto jurídico, que fue el Tribunal Internacional sobre Crímenes contra la Mujer en Bruselas, y lo usan dos feministas, Diana Russell y Jane Caputi, justamente para decirle a organismos internacionales que hay que mirar la singularidad de los crímenes contra las mujeres en este momento. De allí pasan 49 años al día de hoy y recién en 2016, además se incorpora en el Código Penal de nuestro país. Me parece que estos cambios que están proponiendo, insisto, son cambios de una contraofensiva patriarcal que nos tiene que encontrar juntes y juntas y juntos con quienes se alejan de y cuestionan esa masculinidad que se les propone.
Vamos a seguir trabajando con esto. Tenemos incluso pautado más notas para poder hablar de esto. Y frente a una situación como esta, siempre la información está a la vista y es súper accesible. Así que realmente, Ruth, te agradecemos la comunicación en esta mañana, que podamos hablar de esto, porque también está como la autocensura, ¿no? De decir, bueno, por miedo a las represalias y al odio que se destila en redes, creo que es importante esto, el encuentro. Llamaban a debatir, bueno, hay mucho por debatir y la predisposición está, por supuesto, como siempre, hasta el cansancio sobre hablar de cuestiones básicas y que privilegios las mujeres nada han tenido, sino que vuelve a ponerse en cuestión todo lo que se ha adquirido con tanta sangre derramada también, ¿no? Y con tanta violencia hacia nuestros cuerpos.
Así es. Muchísimas gracias, Daniela, por esta comunicación.
Hasta luego.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, un poco el fin de hablar con Ruth es analizar la situación que se ha vivido en los últimos días. Vamos a seguir trabajando y Ruth Zurigen, que es fundadora de La Revuelta, habló del detalle de las actividades. En tanto, en Cipolletti habrá este lunes a las 6 de la tarde en la Plaza de la Justicia una reunión para compartir acciones de cada organización que quiera evaluar estrategias frente a los discursos de odio, para poder compartir cómo se sienten en este momento también con las declaraciones. Realmente yo lo he visto en redes, Lali está al frente de todo esto. Estamos incluso investigando versiones que hablan de una censura a su cuenta de Twitter para con el conteo de los retweets y los me gusta que se tienen en un posteo puntual que hizo cuando Milei ganó las elecciones, que decía simplemente qué peligroso y qué triste como sigue teniendo repercusiones, aparentemente se registró una falla en la red social a la hora de querer likear esto. Vamos a seguir trabajando con esta información y con mucho más ingresamos en el último ratito de programa, así que los invitamos a quedarse, por supuesto, en el aire de Río Negro Radio.
Veo las cosas con...